Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 18, describe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estuvimos hablando la semana pasada, cuando nos introducíamos en la carta de esta iglesia, cómo el Señor se dirige a ella diciendo: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, el Hijo de Dios. Esta es la primera vez que en estas cartas se emplea la definición de Cristo como el Hijo de Dios. Y lo hace así para cumplir con tres propósitos especialmente. En primer lugar, manifestar quién tiene la autoridad en la iglesia y a quién hay que temer. Porque es algo que parece obvio, que Cristo es el Señor de la Iglesia, pero viendo los hechos de las iglesias, nos entran bastantes dudas. Por lo tanto, aquí es esto algo que el Señor está afirmando. En segundo lugar, también pretende dirigirse a algunos miembros de la Iglesia que podían ser judíos y que seguían teniendo fuertes dudas sobre la divinidad de Cristo. ¿Realmente este era el Mesías que habría de venir? Y en tercer lugar, especialmente desmarcarse de la sociedad pagana de aquella época, que consideraba al César el hijo de los dioses. Por lo tanto, chocaba frontalmente la posición de Cristo, su definición como el Hijo de Dios, chocaba frontalmente con el entorno cultural al que los creyentes estaban acostumbrados cuando oían hablar de César como el Hijo de los dioses. Pues aquí tenemos el verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor está afirmando su posición de liderazgo. De manera que tanto para la mentalidad judía como para la gentil, el Señor quiere identificarse como el verdadero Hijo de Dios, con todo lo que esto implica, de autoridad, de soberanía, de dominio, todo lo que tiene que ver con su gobierno sobre la creación, y especialmente, ya que el contexto que se da es en la iglesia, su gobierno de la iglesia. Y el Señor empieza, tal y como hemos visto también en otras cartas, reconociendo en esta iglesia sus obras. Luego analiza su amor, su fe, su servicio, su paciencia, para terminar con la frase que sus obras postreras son más que las primeras. Sin embargo, todas estas alabanzas rápidamente son cortadas y empieza el reproche, de forma fulminante, el reproche contra esta iglesia. La iglesia de Tiatira toleraba una enseñanza engañosa, toleraba una enseñanza engañosa. El Señor identifica la conducta de esta persona y su enseñanza bajo el nombre de Jezabel. La está identificando, está hablando con precisión del asunto que está destrozando a la iglesia por dentro. Ya dijimos la semana pasada que la Jezabel del Antiguo Testamento era hija del rey de Tiro y de Sidón, donde se adoraba a Baal, el dios de la naturaleza, y cuando esta mujer se casó con el rey de Israel, cosa que el rey de Israel jamás debió haber hecho, porque supuestamente debe haber una separación entre el mundo y los creyentes, sin embargo, este hombre cedió a esta tentación, y cuando se casó esta mujer con el rey de Israel, le convenció para que fuese tolerante con la adoración que otros pueblos tenían respecto a sus dioses. Esta mujer no pretendió en ningún momento quitar el culto a Dios, pero también permitió que hubiese la oportunidad de adorar a la naturaleza simbolizada en el dios Baal. Su propósito principal era unir las dos adoraciones, las del culto estricto a Dios con el culto a Baal, y montar allí una especie de sincretismo en el que cualquiera pudiera adorar al Dios que más le conviniera, de acuerdo a sus criterios. Esto hizo que el pueblo de Israel cayese en la mayor de las idolatrías, y que en vez de adorar al Dios verdadero, adorase, porque es más natural para la carne, a los Baales de aquel tiempo. Ahora, ¿cuál es la historia que se nos narra exactamente de Jezabel? Para que luego la carta a Tiatira, el Señor tome a la Jezabel del Antiguo Testamento para identificarla con aquella mujer de la iglesia. En la historia que hemos leído en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, vemos cómo Acab fue a Nabot, que era el dueño de una viña que justamente estaba lindando con el palacio real, y le ofreció cambiársela por otra mejor o comprársela. Le dio alternativas para que pudiera hacer otra, para que pudiera cambiar su ubicación y poderse ir a otro sitio. A cualquiera nos parecería esta propuesta bastante razonable. Es decir, llega el rey, que tiene una finca justamente lindando con su palacio, y te ofrece dinero o cambiártela por otra finca mejor para que tú le dejes esa finca al rey, lo cual, así visto, parece razonable. Ahora bien, no es esto lo que establecía la ley de Dios. Si nos vamos al Levítico, el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, allí se establecen, sabéis que Dios dio al pueblo de Israel la ley civil y la ley ceremonial, la ley civil como nación por la cual se tenían que regir. Y aquí en Levítico 25:23 se nos dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por lo tanto, la tierra no se puede vender de forma perpetua. En Números 36:7, nuevamente se nos hace una indicación de qué es lo que ocurre con las heredades, con las tierras que pertenecen a las tribus. Sabéis que cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, se dividió el pueblo, se dividió la tierra de Canaán en 11 partes, 11 partes para cada una de las tribus. Y luego todas las tribus, todas esas 11 tribus, tenían que diezmar para la tribu de Leví, que no tenía posesión de las tierras, sino que recibía los diezmos de sus hermanos para todo lo que tenía que ver con el santuario, con la adoración a Dios y con mantener el servicio religioso. Números 36:7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Por lo tanto, no podían vender las heredades, eran de sus padres, y se tenía que mantener las tierras de generación en generación, porque es la heredad que Dios les había dado a ellos. Por lo cual, esto nos muestra que Nabot no tenía ningún derecho legal para vender su viña de acuerdo a la ley civil que el Señor había implantado en Israel. No tenía ninguna posibilidad legal de poder venderla. Esto es lo que decía la ley de Dios. Por lo tanto, lo que hizo este hombre es mantenerse fiel a esta disposición legal que establecía en esta situación concreta que no podía vender la finca. Si no hubiera sido por esto, evidentemente no hubiera habido ningún problema para que Nabot aceptase la oferta de Acab, que no hubiera sido descortés con el rey. Incluso esto parecía un acto bastante grosero, que se negase a venderle esta heredad al rey Acab, y atender por tanto los deseos del rey para facilitarle el que en su deseo el rey pudiera tener esta finca. Sin embargo, aunque Nabot estuviese dispuesto a acceder a los deseos del rey, no podía llevar a cabo esta petición real sin violar la ley de Dios y sin violar su conciencia. Y por lo tanto Nabot se negó rotundamente a acceder a la petición del rey. Esto nos muestra de qué manera nos podemos encontrar en ocasiones como creyentes obligados a escoger, y esto lo sabréis todos por experiencia propia, obligados a escoger entre cumplir la ley humana o obedecer a la ley divina. Pedro y Juan, por ejemplo, se enfrentaron a una situación parecida cuando el Sanedrín les prohibió tajantemente predicar en el nombre de Jesús. Y ellos persistieron en predicar en el nombre de Jesús. ¿Os acordaréis de aquellos tres amigos de Daniel en Babilonia que en vez de ponerse de rodillas ante la estatua gigantesca de Nabucodonosor, prefirieron ser echados al horno de fuego? Os acordaréis de Daniel, que antes de dejar de cumplir con sus responsabilidades en la oración y mantener su espíritu de oración, prefirió ser echado al foso de los leones por mantener su conciencia limpia delante de Dios. Y nosotros nos vamos a encontrar en muchas situaciones en nuestra vida en las que vamos a tener que optar por obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Y normalmente van a ser cosas completamente contradictorias. Por ejemplo, nos encontramos en nuestro tiempo, ¿cómo vemos que un gobierno legaliza las leyes para que los domingos se pueda trabajar sin ningún problema? Y que las empresas promueven el hecho de que se tenga que trabajar los domingos sin ningún problema. Esto, desde luego, está en contra, radicalmente, contra el mandato, contra el mandamiento número 4 de la ley de Dios, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, nadie que está bajo tus dominios podrá hacer ninguna obra en este día. Pero fijaos cómo tristemente tenemos que decir que para la inmensa mayoría de los cristianos esto no supone ningún problema. No. Ya estuvimos hablando, cuando hablábamos del mandamiento, que hay oficios que están exentos en esta categoría de violar la ley de Dios, como son los médicos, como es la policía, como es el ejército, como es el personal que está atendiendo situaciones o instalaciones críticas. Están exentos del mandamiento, están exentos los pastores, pero la mayoría de la gente no está exenta. Sin embargo, vemos cómo los cristianos en general no tienen ningún problema en hacer todo lo que haya que hacer en este día sin ningún tipo de cargo de conciencia. El mundo en el que vivimos lo hace y, por lo tanto, los creyentes no tienen ningún problema en hacerlo también y en correr más todavía que los del mundo para hacer este tipo de cosas. Pero esto no es lo que un verdadero creyente tiene en su conciencia. Cuando ha aprendido verdaderamente la ley de Dios y cuando su corazón, enseñado por la ley de Dios, cuando la ley de Dios ha moldeado su corazón y su conciencia para hacer que no tenga que atentar contra la ley de Dios cuando se dan este tipo de situaciones. De manera que hará lo que hizo Nabot: negarse a servir a los hombres porque tiene que servir a Dios. Esto es lo que hizo Nabot. Si se nos pide que robemos a Dios, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque violar el cuarto mandamiento es robarle a Dios su tiempo. ¿En qué me habéis robado?, le dice el profeta, le dice el Señor a través del profeta a la nación de Israel. Y la nación de Israel responde: ¿en qué te hemos robado? Nosotros en nada te hemos robado. Y el Señor empieza a describir en cuántas cosas la nación le estaba robando. Pues es lo que también nos encontramos aquí. ¿En cuántas cosas se le puede robar a Dios? Porque nuestro deber es bastante simple. La ley superior siempre está por encima de la ley inferior. Esto es lo que ocurre con las leyes humanas. Las leyes de mayor rango tienen un poder establecido sobre las leyes o disposiciones de menor rango. Y las leyes de menor rango deben someterse a las leyes de mayor rango cuando hay un conflicto. Y esto es lo que aquí nos encontramos: hay un conflicto entre el deseo del rey y lo que establece la ley civil implantada por Dios. Hay un conflicto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver el conflicto? Nabot respondió a Acab, versículo 3 del capítulo 21 de Primera de Reyes, del primer libro de Reyes. Respondió Nabot a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Este es el principio que aquí está estableciendo Nabot para no ceder a esta tentación, a esta prueba, a este conflicto. Nabot lo que hace es exponer delante del rey las razones legales que le impiden acceder a darle la finca. Por lo tanto, Nabot se atuvo a lo que la palabra de Dios escrita estaba diciendo y no quiso actuar de manera contraria. Es lo que la ley civil establecía, la ley puesta por Dios para el gobierno del pueblo de Israel. Así que nos encontramos con un ejemplo de fidelidad y de integridad a la palabra de Dios. Este hombre no tuvo temor del hombre, que es lo que muchas veces nos hace cambiar nuestros principios y convicciones para no entrar en conflictos. Ceder a la voluntad del hombre, tener miedo al hombre, pero Nabot no le tuvo miedo al hombre. Eso a pesar de lo que se pudo imaginar que ocurriría si le negaba esta petición al rey. Porque no hay que ser muy inteligente para saber que negándole esto al rey traería consecuencias nefastas, como así ocurrió. Y nos encontramos, por tanto, como este rey caprichoso y egoísta se enojó ante la negativa de Nabot, porque evidentemente hería su orgullo, y se sintió de tal modo humillado que se comportó como un niño mimado cuando le dicen que no le van a dar el chupa chups. Pues se va enfadado corriendo a la cama y ahora no quiero comer. Pues es lo que hizo acá, un niño caprichoso y mimado. Su disgusto fue tan grande que lo que nos relata el texto es que se fue a la cama y no quiso tomar alimento alguno, porque Nabot no quería venderle la propiedad. La verdad es que es una escena bastante lamentable de la capacidad que tenía el máximo dirigente del pueblo de Israel, que tenía que gobernar una nación. Y le encontramos en esta situación porque alguien no le quiere vender su finca. Os podéis imaginar que la nación estaba expuesta a todo tipo de peligros, porque teniendo esta capacidad el rey para resolver los temas, la nación estaba perdida. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Pero eso no es lo que le respondió Nabot. Así que vemos cómo se tergiversa la verdad para obtener algo que le interesa. Fijaos que Acab no mencionó los problemas legales que la ley establecía para la venta de las heredades. No mencionó absolutamente nada de esto, y que suponía un problema de conciencia para Nabot el poder cederle, el poder darle la viña que el rey tanto ansiaba. Y vemos cómo el rey habló movido por su egoísmo y por su rebeldía. Por lo tanto, lo primero que hace Jezabel cuando escucha las palabras de su marido que le está diciendo todo esto, recordamos que Jezabel no era del pueblo de Israel, por tanto no tenía por qué conocer las leyes civiles de Israel. De hecho, el pueblo de Israel estaba destrozado por completo, no había adoración a Dios, bastante les importaban las leyes civiles, salvo aquellos 7.000 a los que la escritura hace referencias, que en esta época no habían doblado sus rodillas delante de Baal, pero el resto les importaba exactamente un comino lo que Dios dijera, lo que no dijera, lo que fuera a decir. No les importaba nada, por lo tanto no les importó nada seguir adelante con este asunto. La mujer Jezabel le dice: ¿no eres tú ahora rey de Israel? Levántate, come pan, alégrate, porque yo te voy a dar la viña. Es lo que tú quieres, yo te lo voy a dar, mi niño mimado. Dice Matthew Henry comentando esto: con el pretexto de consolar a su afligido esposo, Jezabel alimentó su orgullo y su pasión, avivando el fuego de la depravación en medio de ellos. Así que esta mujer se identificó con el deseo completamente ilegal e ilícito que tenía su marido, incrementó su sentimiento de frustración y le llevó a hacer lo que hacen los dictadores. ¿Qué hacen los dictadores? Son arbitrarios. Es decir, les importa un comino la ley. Lo que quieren, lo obtienen. Porque para eso ellos son la máxima autoridad, que están por encima de la ley. Así que, con esta decisión que va a tomar Jezabel, lo que estaba provocando es que se pisoteara los derechos legales de un ciudadano y que con ellos se atentara también contra la ley de Dios que les había sido dado al pueblo de Israel como nación, la ley civil. ¿Vas a permitir que un súbdito se rebele contra ti? ¿Tú que eres el rey? ¿Tú que eres el rey vas a permitir esto? Hombre, no seas tan escrupuloso, usa tu poder. En vez de lamentarte, ejerce tu poder. Yo lo voy a hacer por ti. Así que lo que hace Jezabel en primer lugar es falsificación en documento público, que le llamaríamos hoy. Empieza a falsificar unas cartas que ella escribe de su puño y letra, toma el anillo real y la sella con el anillo real, como si aquello fuese emitido por el propio rey. Nos dice el versículo 8 que escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo real y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Por lo tanto, se está dirigiendo a la clase más alta social y jerárquica a nivel institucional, religioso y político de la nación, que está en la capital, Samaria. A ellos, los principales mandatarios, les envía estas cartas. En segundo lugar, esta mujer era una hipócrita redomada, aparte de una mentirosa. Porque dicen las cartas: proclamad ayuno. ¿Cuándo se ayuna? Cuando se quiere obtener un favor de Dios, cuando uno se humilla delante de Dios para obtener su bendición. Y dijo esto para dar la impresión de que había sido descubierto un pecado terrible en medio de la ciudad, un pecado que iba a traer el juicio divino a todos los habitantes de Israel, a menos que ese pecado fuera expiado. Había que acabar con ese pecado y con el culpable. Y en tercer lugar, esta mujer no dudó en cometer perjurio, sobornando a dos testigos falsos para que actuaran en contra de lo que había ocurrido entre Nabot y Acab. El versículo 10 nos dice: poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo, porque es así lo que decía la ley civil. Cuando esto ocurría, cuando había una blasfemia, había que apedrearlo, y es lo que ella estaba aquí reclamando. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Así que tenemos aquí toda una historia increíble de una mujer perversa que va a salir con sus objetivos cumplidos para agradar a su marido y obtener sin ningún tipo de contemplaciones lo que les interesa. Aparentemente vemos un buen propósito, una aparente buena disposición para favorecer a su marido, pero llevó a cabo una colosal injusticia, pervirtió el derecho, hundió a Acab más en su iniquidad, arrastró a los ancianos y a los nobles de la capital del reino a prevaricar, participó e hizo participar a estos hombres en la contratación de testigos falsos y cometió un asesinato. Creo que es difícil ponerle más cargos a todo lo que aquí se está diciendo. Le robó a Nabot su reputación, su herencia y su vida. Este fue el fruto de todas sus maquinaciones. Nos sorprende en toda esta historia ver de qué manera los ancianos y los príncipes de Israel se callaron como muertos e hicieron exactamente lo que la reina decía. Sorprendente. Los ancianos, los que gobernaban, el consejo de ancianos. Y de la misma manera nos sorprende cuál es la razón por la que en la iglesia de Tiatira los ancianos que deberían gobernar permitieron que una mujer como Jezabel llevase a cabo todos sus propósitos, destrozando literalmente todo lo que es una iglesia. Tengamos muy en cuenta que esta mujer sin principios, tan llena de ambición y ansias de poder, no es solamente un personaje histórico que aparece en las Escrituras, sino que es también el símbolo de la apostasía de la iglesia. Es el símbolo de la apostasía de la iglesia, donde se mezcla la verdad con la mentira y donde se pervierte el sentido para cumplir un interés personal. Los eruditos nos dicen que el nombre de Jezabel tiene un significado doble, según se ha dicho en el idioma sidonio o en el idioma hebreo. Para los sidonios, pueblo idólatra. Por antonomasia, su nombre significa una virgen pura. En hebreo, su nombre significa un estercolero, lo cual nos muestra exactamente cuál era el carácter de esta mujer, que podía estar como una virgen pura en medio del paganismo, porque eso es exactamente lo que podría ser, pero como comparado con la palabra de Dios y con la ley de Dios, era una auténtica basura el nombre de esta mujer y lo que esta mujer hizo, un estercolero. Esta mujer gobernó en Israel como reina, siendo Acab un mero instrumento en sus manos, porque tenemos que recordar todo lo que tuvo que ver con la historia de Elías, con aquellos 400 sacerdotes que tuvo que degollar, con los 3 años y medio de sequía en el pueblo de Israel y tantas historias como nos aparecen en la vida de Elías que tienen que ver directamente con Acab y con Jezabel. Mientras que todo esto estaba pasando, eso sin contar que Jezabel perseguía a los siervos de Dios y quería acabar con ellos, a pesar de su libertad y que todo el mundo hiciese el culto que quisiera, pero al final de cuentas el que tenía que pagar por todas estas situaciones fue, y así ocurrió, el pueblo de Dios. En medio de toda esta historia el Señor había permanecido callado. El Señor evidentemente conocía todas las atrocidades que se estaban cometiendo con la apariencia de religión, con la apariencia de legalidad, pero todo era una vez más un burdo sentido de la justicia. Apenas había cometido este terrible crimen, Acab fue llamado a cuentas. Nos dice el versículo 17 del libro primero de Reyes, capítulo 21, que vino palabra de Jehová a Elías Tisbita y le dijo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Así que vemos aquí cómo una vez más esta era la prueba a la que tuvo que enfrentarse un hijo de Dios. Tuvo que enfrentarse a aquellos que cometían pecado y tuvo que llamarles al arrepentimiento a aquellos que cometían pecado. nos encontramos aquí si nos pusiéramos en la piel de Elías, sabiendo cómo había actuado con Nabot, lo que había ocurrido, sabiendo lo que había ocurrido también con Jezabel y cómo había perseguido, y le perseguía a él de una manera bastante importante, cómo había establecido el culto idolátrico a Baal en todo el territorio de Israel, ponerse delante del rey para reprenderle, supongo que vosotros imaginaréis que no era una situación nada cómoda, porque te podía quitar la cabeza de encima de los hombros con que solamente lo dijera. Pero aquí estamos en la misma situación de conflicto en la que muchas veces nosotros como cristianos nos vamos a encontrar. O nos sometemos a la voluntad de Dios y mantenemos la fidelidad a su nombre, o por temor a los hombres desobedecemos a Dios y entonces nos acarreamos juicio sobre nosotros. Y por otra parte también el papel de los ministros del Evangelio, como los pastores en la iglesia, más de una vez, muy a su pesar, tienen que enfrentarse a situaciones bastante delicadas y poner a cada uno en su sitio, aunque salgan los perros y las fieras de dentro del estómago de cualquiera para morder. Pero es una labor pastoral que hay que hacer con bastante eficacia y muchas veces con una gran contundencia. Luego entraremos en disquisiciones en que me hubiera gustado que hubiera ocurrido esto o lo otro, pero el mal hay que reprenderlo y hay que extirparlo de dentro de la iglesia. Fijaos cómo aparentemente todo se había hecho bajo el nombre de la religión, pero sin Dios. Y esto también es lo que ocurría en la iglesia de Tiatira. Aparentemente todo estaba funcionando correctamente, pero la palabra de Dios había sido menospreciada y se estaba estableciendo un culto completamente distinto al culto que Dios requería y a la adoración que Dios requería. En nuestros días también podemos ver sin muchos problemas cómo las iglesias que se llaman cristianas son muchas. Iglesias cristianas, 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 cuando de un somero vistazo a su forma de vida, a su forma de culto o a la doctrina que se predica, cuando se predica, que son los 29 o 30 de febrero, se deduce rápidamente que son iglesias paganas. Solamente hay que echar un somero vistazo para ver cómo funcionan. Todas vienen contándonos las mismas historias que ya se nos expone aquí en el mensaje de la iglesia de Tiatira, de una mujer que toma liderazgo en la enseñanza. Hoy también hay mujeres que se llaman a sí mismas profetisas y que se hacen a sí mismas interlocutores únicos y válidos entre el hombre y Dios, como si fueran las únicas que poseen esa comunicación directa a la que el resto de los mortales, por supuesto, no tienen acceso, solamente ellas. Y curiosamente todos los movimientos pentecostales, carismáticos y de este tipo de derivaciones perversas vienen precedidos por visiones y sueños de este tipo de mujeres, que la escritura define con el nombre de Jezabel, curiosamente. Viendo la terrible situación de la iglesia, lo que hace el Señor, como hizo también en tiempos de Acab, usando a Elías, es llamarles al arrepentimiento. Esto es lo que el Señor está haciendo a la iglesia. Ha visto cuál es la situación en la que se encuentran. Ha visto las implicaciones que esta mujer Jezabel está trayendo sobre la iglesia. Y lo único que les trae es el arrepentimiento. Arrepiéntete. El asunto es que en el texto de Apocalipsis nos dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Qué pasa en una iglesia que ha sido tomada por el paganismo? Todo muy religioso. Pero ¿qué pasa con una iglesia que ha sido tomada por el paganismo? Que en vez de exponer la palabra de Dios y someterse con rigor a la palabra de Dios, la palabra de Dios se queda a un lado y empieza a bucear, a nadar y a seguir la corriente de este mundo, porque las modas sociales de pensamiento, las modas sociales religiosas son mucho más atractivas que exponerse a la palabra de Dios con rigor. El Señor sabe que no hay ninguna intención de arrepentirse de aquella situación. O bien les es cómoda la situación para la iglesia, como decíamos la semana pasada, el resto de iglesias que hemos visto anteriormente, la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, habían sufrido persecuciones y muchos de ellos estaban destrozados, mientras que aquí están viviendo tan tranquilamente. No tienen ningún problema de persecución, nadie les va a quitar nada de lo que tienen, no tienen que temer por su vida, están en un entorno social de lo más agradable, haciendo exactamente lo que les da la gana, y además participando de los cultos idolátricos, con fornicación y comida abundante, de todo lo que quieran, con lo cual todos sus sentidos carnales están satisfechos. ¿Quién quiere cambiar de esa situación? Quieren cambiar únicamente aquellos que han conocido a Dios, pero los que no han conocido a Dios y se creen muy religiosos están participando tan a gusto de todas aquellas cosas pensando que eso les va a llevar al reino de los cielos, claro. Así que o bien les es cómoda toda esta situación o no quieren tener ningún problema que alteren la buena y plácida convivencia y comodidad que tienen en el mundo en el que viven. Nos encontramos, por tanto, y nos sorprende, cómo a la hora de aplicar la disciplina no hay ningún atisbo de que esto pueda ocurrir por parte de la autoridad de la Iglesia, que son los ancianos que deberían haberla gobernado. Cómo la falsa caridad o el falso amor hace su aparición con unas consecuencias mortales para la Iglesia. ¿No nos amamos todos? ¿No está la Iglesia bien? ¿No hay paz en la Iglesia? Claro, vaya paz, la paz al precio de la verdad. El asunto, como dice el apóstol Juan también en una de sus cartas, es si podemos con el precio de la verdad mantener la paz, porque esto no puede ocurrir en medio de la Iglesia. Así que vemos una vez más cómo la verdad del Evangelio es desterrada a favor del amor rosa y completamente psicodélico, cuando resulta que esto no es lo que nos está enseñando la Escritura. El que me ama, mi palabra guardará. Y en multitud de ocasiones el Señor nos llama a ser estrictos con mantener una obediencia a sus mandamientos, como la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Pero esto curiosamente es cambiado. Fue cambiado en la iglesia de Tiatira y hoy sigue siendo cambiado a lo largo de tantas y tantas iglesias a causa del falso amor, que no es sino una obra perversa de Satanás, puesto que lo que hace con ese supuesto amor es eliminar toda la obediencia a los mandamientos de Cristo, con la consabida frase de que hay que amar a los demás, aunque esto vaya en contra del Evangelio. Pero lo importante es el amor, aunque vaya en contra del Evangelio, en contra de la ley, en contra de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Ante esta situación de pasividad de la Iglesia, el Señor anuncia un juicio contra Jezabel y dice, la voy a echar en cama, la voy a echar en cama. Y con esto fijaos que nos está indicando que el juicio que va a tener en aquella iglesia va a darse lugar en el mismo sitio donde ella seduce a los siervos de Cristo. ¿No nos está diciendo esto esta carta, que seduce y pervierte a los siervos de Cristo? Pues allí en la cama encontrará ella también su destrucción, con las mismas armas que está utilizando para acabar con los siervos de Cristo. La condena sigue para todos aquellos que no se hayan arrepentido de su pecado, y una llamada de atención a que vuelvan a la rectitud que nos indican las Escrituras. Después encontramos unas palabras de consejo y estímulo del Señor a aquellos que no habían sido influenciados de esta perversa conducta y doctrina que se estaba impartiendo. Pero a vosotros, nos dice, y a los demás que están en Tiatira, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. No os impondré otra carga. ¿Qué carga es esa? ¿Qué carga es esa que la iglesia de Tiatira debía tener? Pues entendemos que no hay mayor carga que predicar con rigor el Evangelio, porque es una carga inmensa. Enfrentarte a los hombres sin temor a los hombres para cumplir el propósito de Dios en medio de la iglesia, que es predicar su evangelio, predicar su palabra y cumplir con el propósito por el que él ha establecido a la iglesia, que es ser columna y baluarte de la verdad. El Señor está diciendo que rechacen cualquier doctrina que no sea la verdad manifestada en el evangelio. Esta era la carga impuesta a la iglesia. Esta es vuestra carga, esta es vuestra responsabilidad. Por lo tanto, no os alejéis ni a izquierdas ni a derechas. El pueblo de Dios tiene que usar el discernimiento y saber que lo que es nuevo, las aportaciones nuevas que a lo largo de los siglos en diversas épocas han ido apareciendo, debe ser contundentemente rechazado, porque todo el consejo de Dios lo tenemos en las Escrituras. Ahí se ha cerrado su voluntad y no se le puede añadir nada ni se le puede quitar a todo lo que Dios nos ha dejado revelado. La doctrina del Evangelio se nos anuncia en las Escrituras. Los misterios han sido revelados en las Escrituras. La misma historia nos indica cuáles han sido las doctrinas herejes que se han dado a lo largo de los siglos, cómo se introdujeron en la Iglesia y de qué manera han entorpecido tan perversamente y tan nefastamente la proclamación del Evangelio y la expansión del reino de Cristo en este mundo. Pero estas doctrinas falsas están continuamente acechando a la Iglesia, están introduciéndose continuamente en medio de la Iglesia, están pervirtiendo el mensaje de la Iglesia. Por lo tanto, es labor de la Iglesia y de los ministros de Cristo velar por la pureza de la doctrina y aprender sobre todo de los errores cometidos en siglos pasados, donde muchos en el pueblo de Dios tuvieron que sufrir persecuciones y hasta la muerte por defender con rigor la doctrina. Si hubieran sido todos como la iglesia de Tiatira, no hubieran tenido nadie ningún problema. No aparecería en Hebreos 11 la gran lista de testigos que fueron aserrados, muertos a filo de espadas, apedreados, apaleados. No aparecería esa lista. Pero porque fueron fieles a Cristo y cumplieron con rigor lo establecido en las Escrituras, tuvieron que sufrir persecución. La promesa del Señor a aquellos que retienen la doctrina es fulminante, tal y como aparecen aquí en los versículos 26 y 27 del capítulo 2 de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá como con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí nos muestra cómo todas las cosas que Cristo ha conquistado lo ha hecho para su pueblo. Su realeza va a ser imputada a su pueblo. Él no solamente se pone en el lugar del pecador para justificarle y hacernos entrar en el reino de los cielos, sino también nos hace herederos de ese mismo reino. Nos hace hijos de Dios y herederos. Recibimos la herencia. Nosotros, que estábamos antes fuera de los pactos y de la promesa, enemigos de Dios, apartados de su gracia, nos hace herederos. El Señor también nos dice, le daré la estrella de la mañana. Esta expresión que utiliza aquí el Señor en esta carta aparece tres veces en las Escrituras. Aparece en primer lugar en el discurso de Dios, cuando en el libro de Job Él muestra su gloria ante los ojos de sus siervos y les dice que en el momento de la creación aún cantaron las estrellas de la mañana. El mismo Señor nos dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí vemos como en este texto también aparece. ¿Qué significa la estrella? Si fuéramos marineros y estuviéramos en alta mar, sabríamos que no podemos dirigirnos a ningún lugar si no tenemos las estrellas. La estrella de la mañana, la que va a guiar nuestro rumbo, la que va a guiar nuestro camino, la que nos va a decir cuál es, hacia dónde está la meta, cuál es el puerto seguro al que nos debemos dirigir. Y esto tiene también su aplicación en la búsqueda que el hombre tiene que llevar a cabo para darle sentido a su vida y que únicamente descansa en Dios. ¿Cuál es nuestra estrella de la mañana? Sino Jesucristo, que nos guía hacia los lugares celestiales. El sentido de la vida no lo vamos a encontrar en las filosofías humanas. No lo vamos a encontrar siguiendo la moda de este mundo, como hacían los creyentes en esta iglesia. Nada encontraremos porque tropezaremos con el hombre. Y siempre que esté el hombre por medio, está podrido, está corrupto. Por lo tanto, no nos podemos fiar del hombre. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra vista en algo que nos sea seguro, que sea nuestra roca, que sea nuestro fundamento. Y eso únicamente lo encontramos en Cristo. Cuatro cosas para finalizar que nos muestra la situación en la que se encontraba la iglesia de Tiatira. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos enseña esta iglesia a nosotros? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, lo que nos enseña es la importancia de la sana doctrina, la importancia vital que tiene la sana doctrina y por la cual todos y cada uno de los miembros de la iglesia tienen que estar comprometidos con celo indiscutible para que la doctrina se mantenga pura. En segundo lugar, no solamente necesitamos que la doctrina sea pura, sino también que se aplique a la vida de cada uno de los creyentes, que se aplique en la iglesia utilizando los medios que Dios ha establecido para corregir lo deficiente, que es el impartir la disciplina en la iglesia local, y también para que cada uno de nosotros pueda aplicar esa disciplina en nuestra vida y que todo esto sea llevado a cabo según el orden bíblico, el orden que Dios ha establecido en medio de su iglesia. En tercer lugar, la tolerancia del mal, que nos vengan aquí supuestos hermanos, pobrecitos de nosotros, y que empiecen a cuestionar absolutamente todo lo que existe en la iglesia y a pervertir el sentido de las cosas, tolerar el mal hace un daño incalculable al pueblo de Dios y acarrea el justo juicio de Dios sobre la iglesia. Por lo tanto, tendremos que aplicar el discernimiento para todas aquellas personas que se quieran integrar en la iglesia para que sean lo que dicen ser, es decir, creyentes, y se sometan con un espíritu enseñable y dispuesto a las enseñanzas de las Escrituras. Y quien no quiera hacerlo así, la puerta es grandísima para salir a donde quieran irse, pero que no nos traigan problemas de doctrina ni ninguna otra cosa que altere la unidad y la paz dentro de la iglesia. En cuarto lugar, lo que nos enseña esto es que no podemos servir a dos señores. Por lo tanto, no podemos estar con un pie en el mundo, haciendo las cosas del mundo y trayéndonos las cosas del mundo a la iglesia, porque así lo vamos a pasar mejor y va a ser más divertido. No podemos servir a dos señores. lo cual implica que la iglesia se tiene que mantener pura sirviendo y obedeciendo a su Señor, a pesar de que nos llamen fanáticos, a pesar de que nos llamen retrógrados, a pesar de que nos llamen que somos de la época cuaternaria, a pesar de lo que nos digan. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo fue cuando Dios la estaba dictando a aquellos hombres que la escribieron, y lo es hoy 2000 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue siendo eficaz para nosotros, sigue siendo lo que nos conviene y sigue manteniendo vivo el espíritu para que podamos seguir siendo enseñados por Dios. Aquí tenemos en el ejemplo de la iglesia de Tiatira claras advertencias para que sepamos cuál es nuestro camino y de qué manera el Señor está atento, atento a la vida de la iglesia. Vamos a terminar en oración.